En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en el mediodía COPE en este 17 de abril. A esta hora, como siempre, te contamos ya la vida de la Iglesia. El saludo de Mario Alcudia.
De justicia, reconocer esa labor en un momento tan especial para los católicos como es la Semana Santa, en un momento del año litúrgico que para nosotros, para los creyentes, se produce la muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor, y por tanto ahí va ese particular homenaje y testimonio de agradecimiento y admiración hacia Cáritas por parte del Ayuntamiento de Madrid por la labor que está realizando, por la labor que ha realizado y por la labor que además va a tener que afrontar en los dramáticos momentos que se nos avecinan.
Del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, agradeciendo a las hermandades, cofradías, congregaciones y esclavitudes que procesionan en la Semana Santa madrileña, a las que define como un orgullo para la capital. Depositarios cuenta también de nuestras más antiguas tradiciones, que aúna fe, devoción, arte, esfuerzo y caridad en estos días, además de su compromiso para preservar la salud y las vidas de todos los madrileños. El regidor de la capital ha enviado una carta al cardenal Osoro en la que agradece la labor que están realizando también Cáritas Diocesana de Madrid y los sacerdotes en medio de esta enorme crisis que está poniendo a prueba los recursos humanos, materiales y morales de la sociedad madrileña.
Son momentos en que se agrava la vulnerabilidad de numerosísimas personas que viven en la ciudad de Madrid. Cobra mayor relevancia, si aún es posible, precisamente la labor que se está haciendo desde Cáritas, la labor que se está haciendo desde la Iglesia Católica, donde no se distingue a las personas ni por su ideología, ni por su raza, ni por sus creencias, donde sencillamente se les aporta aquello que más necesitan en estos momentos.
Es Martínez Almeida quien también valora la silenciosa y heroica labor de los sacerdotes que llevan los sacramentos, dice, y el consuelo espiritual a los enfermos del COVID-19 y sus familiares cuando así lo solicitan, y dicen también el último adiós muchas veces en nombre de los familiares y amigos que no pueden asistir a sus seres queridos. Son fechas, dice el alcalde de Madrid, que quedarán marcadas en la historia y en la memoria de las generaciones venideras, pero que afortunadamente pasarán y tendremos tiempo para la recuperación y para volver a encontrarnos. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este tercer viernes de abril. Pues vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este Espejo de Madrid, que como desde hace 3 semanas también, ya 4 creo, compartimos con algunas otras diócesis españolas, a todos ellos bienvenidos. ¿Qué podemos hacer con la gente que lo va a pasar mal por esta pandemia? Bueno, pues esa es la pregunta que el cardenal Osoro invita a hacerse a las familias en un vídeo que se acaba de hacer público en vísperas del Domingo de la Divina Misericordia, en el que habla del convencimiento de que es posible hacer una revolución de las familias. Les pide que hagamos un dibujo de la Virgen y de Jesús, y junto a ellos leamos y compartamos el pasaje de las bodas de Caná para ver cómo entregar lo mejor de cada uno.
Queridas familias, me dirijo a vosotros para este fin de semana, para que os reunáis padres e hijos juntos y podamos hacer una reflexión muy sencilla, pero muy importante para la familia. Os quiero poner como texto de reflexión Juan 2:1-12. Es el texto de las bodas de Caná, ese texto que tantas veces nosotros hemos escuchado y que tiene para nosotros una importancia especial.
Bueno, pues ese vídeo que puedes verlo en archimadrid.org, en archimadrid.es, que acaba, como te digo, de hacerse público. Vamos con más asuntos. Hoy se celebra la fiesta de la copatrona de Madrid, la Beata Mariana de Jesús, declarada beata por el Papa Pío VI en 1783 y que ante el fervor de los madrileños el Ayuntamiento declaró copatrona junto con San Isidro Labrador. Aunque los cultos en su honor tienen habitualmente lugar en el convento de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón, donde se venera su cuerpo incorrupto, este año, claro, ante la imposibilidad de celebrarlo allí, se van a desarrollar en la parroquia de Santa María de la Merced de las Rozas. Fray Manuel Baeza es religioso mercedario descalzo.
Un aspecto importante de la figura de Mariana es que siempre, siempre socorrió a Madrid en sus necesidades. Baste mencionar las 2 sequías que asolaron a las 2 Castillas en los años 1613 y 1624. Vivimos ahora momentos de prueba, momentos de necesidad. Es un momento de ponernos en manos de la Beata y de pedir su intercesión para vernos libres de esta pandemia que asola al mundo entero y que tanto sufrimiento está causando.
Más festividades. La Iglesia celebra el domingo la de la Divina Misericordia. La Parroquia Virgen del Mar, hasta el año pasado santuario de la Divina Misericordia, y debido a la gran devoción atendida por los hermanos de la Caridad, siguen celebrando esta fiesta. Este año, a causa del coronavirus, los sacerdotes celebrarán la fiesta en privado, con una misa que va a ser aplicada para pedir por el fin de esta pandemia. Este templo cuenta, te recuerdo, también con una reliquia de Santa Faustina Kowalska. Y otros asuntos, como te contamos en este espejo, el Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha, en colaboración con la Consejería de Sanidad, un servicio de capellanía en el hospital temporal instalado en IFEMA. Allí un equipo de sacerdotes está prestando atención espiritual y religiosa a los pacientes, también al personal sanitario que lo desea. El padre Ignacio Ortiz le contaba a Expósito en la Linterna de COPE lo gratificante que está resultando la experiencia para los sacerdotes. Según decía, la gente agradece que hablen con ellos. Son personas que necesitan, en muchos casos, una mirada de esperanza, sean o no creyentes.
Los primeros días serán más duros, ¿no? Pero poquito a poco lo que vas encontrando es gente que agradece que te acerques a hablar con ellos, creyentes o no creyentes. Los creyentes a veces te piden que reces, a veces te piden que le des la unción y a veces sencillamente quieren hablar contigo porque necesitan hablar.
Alda Automotive, compañía de renting y gestión de flotas del grupo internacional Société Générale, ha impulsado una campaña solidaria junto a Caritas Madrid y Gate Group, multinacional especializada en servicio de catering y de venta a bordo para aerolíneas, con el objetivo de llevar comidas a las familias más desfavorecidas y golpeados por esta crisis de emergencia sanitaria y social provocada por el COVID-19. Además, Caritas Diocesana da un total de 70.000 comidas distribuidas en almuerzos y cenas para las personas vulnerables y familias en situación de desempleo y riesgo de exclusión social. Segundo Mesado es el director de Cáritas de la Vicaría 7.
Los voluntarios que realizan el transporte de las comidas, el personal de Gate Group y de ALD Automotive son una muestra patente de la entrega personal y de la solidaridad de quienes tienen capacidades para acompañar a aquellos que en este momento se encuentran lejos de casi todo y necesitan ser ayudados para conseguir la dignidad personal de toda persona humana.
Y un asunto más. Debido al estado de alarma, el cardenal Osoro no ha podido acercarse esta Semana Santa a la cárcel de Soto del Real, como ha hecho en años anteriores, para celebrar el Jueves Santo con ellos. Por eso, el arzobispo de Madrid les ha escrito un texto en el que dice tenerles muy presentes. Les pedía ser testigos y dar testimonio de que Cristo vive y ha resucitado. María Yela es la delegada de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Madrid.
Que es muy importante la unión de todos para superar estos momentos. Les manda un dibujo y les habla de la resurrección, que profundicen en la resurrección, que profundicen en el Vía Crucis del Papa Francisco con testimonio de internos, porque ahora entiende mucho mejor, yo creo que entendemos toda la sociedad mucho mejor, lo que es estar horas y horas, días y días sin libertad, sin poder salir a la calle, ¿no? Y con muchas menos comodidades de las que tenemos nosotros en casa.
Y un apunte más. Tras la buena acogida de las celebraciones de Semana Santa, este domingo a mediodía Telemadrid va a retransmitir la Eucaristía desde la Catedral de la Almudena, que va a presidir el Arzobispo de Madrid. Así que este día no habrá misa a las 7 de la tarde por el canal de YouTube de la Archidiócesis, como ocurre a diario. Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida te voy a presentar a una de las tres intérpretes en lengua de signos para sordos que está participando estos días en esas transmisiones, precisamente de la Eucaristía que se celebran en la Catedral. Ya mismo la saludo y charlamos con ella en este espectáculo. En el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 17 de abril. Bueno, si has seguido las celebraciones litúrgicas en estos días de Semana Santa en la Catedral de la Almudena, o si te conectas de forma habitual a esas celebraciones de la Eucaristía de cada día a las 7 de la tarde a través del canal de YouTube del Arzobispado de Madrid, seguro que has visto, que la conoces al menos de vista, nuestra siguiente invitada. Ella es una de las tres encargadas de interpretar en lengua de signos la celebración eucarística. Voy a saludar ya a Sonia Luque. Ella es profesora además de un colegio de niños sordos, también profesora universitaria y lleva 10 años dedicada a esta interpretación de la lengua de los signos. Hola Sonia, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias, Mario.
Oye, lleváis más de un mes, Odete, Rosa y tú, desde el pasado 11 de marzo en concreto, cuando comenzaron a ofrecerse estas misas desde la catedral. La verdad que es una labor, ¿no?, muy importante la de hacer que las personas sordas puedan, ¿no?, participar activamente en estas celebraciones gracias a vuestro trabajo.
Sí, es una labor muy importante y sobre todo porque todos estamos confinados en casa y es necesario hacer llegar la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces, es muy necesario, más las personas sordas con la barrera que tienen de comunicación únicamente por la lengua.
Antes de contar cómo llegamos a estas celebraciones y cómo se desarrollan, te voy a pedir que compartas así grosso modo, ¿no?, brevemente tu historia, porque llevas una década, contaba yo, dedicada a la interpretación en lengua de signos y creo que no es tu historia familiar la que determina de alguna forma el que te dediques a ello, sino que es viendo la televisión, cuando eras pequeña, ¿no?, los telediarios que se hacían con aquella ventana, esa traducción para personas sin audición, la que te llama la atención. ¿Cómo es esto?
Barrio Sésamo, como todos los niños de pequeños, y antes había el Avance Telediario, entonces sí que salía interpretado por María José Aristizábal, una persona que interpretaba el telediario, sí. Y yo me quedé asombrada. Cuando estudié la carrera vi la oportunidad de apuntarme y yo el signo barco se me quedó grabado y entonces me apunté a un curso y una vez que entras ya no sales, es que te engancha mucho, es muy bonito.
Y así es como me imagino que después de estudiar y de prepararte para ello llegas, ¿no?, hasta ese colegio Ponce de León dedicado a niños sordos, a los que enseñas además nada menos que música, creo. Esto sí que es curioso.
Sí, de hecho, yo trabajo en la universidad, pero me llamaron del cole Ponce de León, me ofrecieron el trabajo porque necesitaban una persona de música y una tutora para primaria, pero con conocimientos de música para impartir música. Y hasta entonces no se había dado música ahí a niños sordos. Uh-huh. Les sacaban para dar logopedia u otras especialidades. Y bueno, pues me contrataron y a partir de ahí hicimos la inclusión. Y muy bien.
Además, Sonia, formas parte del equipo de intérpretes en la parroquia Santa María del Silencio, en Cuatro Caminos, una parroquia, vamos a recordar, específica para personas sordas. Además, luego creo que también de las grandes celebraciones en la diócesis, ¿no? Por ejemplo, me imagino la fiesta de nuestra patrona, de la Almudena, ¿no?, en la Plaza Mayor.
Sí, somos un equipo de somos varios compañeros, donde Antonio Menéndez es el que nos coordina normalmente y es el que hace el contacto con la catedral, con el arzobispado, para las celebraciones significativas. Vamos allí y nos organizamos para interpretarlas. Y siempre estamos. Nos reservan un sitio y estamos allí.
Y fue a través del párroco, de esa parroquia de la que hablábamos, de Santa María del Silencio, creo, de Iñaki Gallego, en colaboración, ¿no?, también con el arzobispado de Madrid, hablabas tú de esa colaboración siempre muy fluida, que fuiste una de las voluntarias para participar de esta iniciativa, ¿no?, de que estamos hablando. Yo creo, Sonia, que ha tenido además muy buena acogida por parte de las personas sordas.
Ha tenido una acogida tremenda. Sí, fue don Iñaki quien nos lo comentó. Tenemos un grupo de WhatsApp nosotros también para organizarnos y comentó que daban esta posibilidad hablando con el arzobispado. Entonces, pues sí, fui una de las que por horarios podía presentarme voluntaria para hacerlo. Y la verdad que muy bien. Las personas sordas nos lo han agradecido enormemente. Se avisan todos los días. A las 7 está la Eucaristía, se pasan el enlace por si acaso alguno se ha despistado, y está muy bien.
Yo me imaginaba, fíjate, viéndolo a través del ordenador estos días, también a través de la televisión, esa sensación de participar en esta celebración en la catedral, en este templo madre, ¿no?, de nuestra diócesis tan majestuoso, con ese silencio, con ese vacío, a mí me impresiona, digo, y me imagino que a los que estáis allí ha tenido que ser muy emocionante, ¿no?, el vivir todas estas celebraciones en ese clima tan diferente.
Ya, de hecho, este escenario impone mucho, el hecho de la catedral y todo, pero el vacío, el ver al mismo tiempo, es que son sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, ves el vacío entero de la catedral y el eco que genera, pero al mismo tiempo el que somos mucha gente, porque cada uno de sus casas está siguiéndolo y está llegando. Entonces, son sentimientos ahí muy encontrados.
Contabais en una entrevista recientemente que uno de nuestros obispos auxiliares, creo que era Monseñor Santos Montoya, lo decía tu compañera Rosa, que él intentaría hablar despacio durante su homilía. ¿Da tiempo a saborear, Sonia, el contenido de esas palabras de nuestros obispos mientras hacéis vuestra labor? ¿O es a posteriori cuando uno se da cuenta de la profundidad de lo que acaba de traducir?
Yo creo que lo vamos saboreando mientras lo traducimos, pero más que nada porque le ponen un... Nosotros transmitimos lo mismo que se dice con voz y con el mismo sentimiento o la emoción que lo transmiten. Entonces, lo tienes que vivir en el momento para poderlo hacer, para poderlo tú transmitir también igual.
Pues, como diría el Papa, las personas sordas son también, ¿no?, esa periferia de la Iglesia a las que hay que salir, a las que hay que atender. Estas celebraciones que estamos viendo estos días a través de YouTube, con lenguaje de signos, yo creo que son una forma de crecer en su inclusión en la vida de la Iglesia. Y un ejemplo de ese trabajo y compromiso por esta también inclusión efectiva es el de nuestra invitada, de Sonia Luque, a la que le agradezco muchísimo su labor con estas personas a través de su trabajo y de su compromiso. Sonia, ha sido un placer el charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, María. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:49. Estamos ya en la recta final de este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 17 de abril.
En la carta pastoral de presentación de la mesa, "Fui forastero y me acogisteis", don Carlos afirmaba con claridad meridiana: no es tiempo de lamentos, sino de arrimar el hombro y sacar lo mejor de nosotros mismos ante el sufrimiento ajeno. La Mesa por la Hospitalidad ha tenido un recorrido desde entonces hasta ahora, y ese recorrido se plasmó en junio de 2018 con la creación de espacios de acogidas de emergencia para inmigrantes y refugiados en parroquias, centros de pastoral y comunidades religiosas.
Pues estabas escuchando a Rufino García Antón, a nuestro delegado de Movilidad Humana, hablando de una iniciativa abanderada por la Mesa por la Hospitalidad de nuestra archidiócesis, los centros de acogida de emergencia, donde desde el pasado mes de enero hasta antes del confinamiento se estaba facilitando la cena, ofreciéndoles además una habitación para pasar la noche y también el desayuno al día siguiente. Bueno, pues al llegar el estado de alarma, que provocó, como imaginas, la restricción también de esa atención, obligó en el caso de los beneficiarios del centro situado en la antigua Casa San Agustín y Santa Mónica a tomar, claro, una decisión, porque además dos de las personas que hacían uso de los servicios tuvieron que ser aisladas por el coronavirus. Ante esta situación, uno de los voluntarios habituales de las noches de confinarse con ellos, fue José Antonio Pardo, nuestro invitado. Él se ofreció, digo, para confinarse allí dentro y está con ellos y nos acompaña en este espejo. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, tienes una fuerte vocación misionera. De hecho, creo que te estabas preparando incluso para viajar a Ruanda en no mucho tiempo, y yo creo que viste en este confinamiento que el Señor te estaba adelantando, ¿no?, esa prueba.
Pues sí, la verdad es que desde hace un par de años estoy yendo a Ruanda en mi mes de vacaciones, y bueno, pues para este año pretendía hacerlo en final de abril, mayo, uh-huh. y bueno, pues oye, los caminos del Señor muchas veces son, no los puedes prever, y bueno, pues me puso este servicio delante. Y bueno, pues mis circunstancias personales me permitían el poder echar una mano en este momento, en este lugar. Ajá. Y tampoco hubo que pensar mucho.
Ya. Estabais en aquel momento, si tengo bien el dato, 13 personas, sí. Muchos de diversas nacionalidades. Sí. Hablaba que varios tuvieron que aislarse también por el COVID. Lo más importante también, no te he preguntado cómo están, cómo estáis todos en este momento.
Estamos todos bien, síntomas leves, pero son síntomas compatibles con el coronavirus, y entonces el protocolo te obliga a ponerles una habitación diferente, ¿no? Entonces, claro. Bueno, uno ya ha volvido hace un par de días con todo el grupo, uh-huh. y queda otro que imagino que en un par de días volverá también.
Al ser todo esto tan deprisa, equipasteis todo lo mejor posible. Creo que de la logística diaria para esas pequeñas salidas para comprar en el exterior te encargas tú.
Sí.
Además de que os sigue asistiendo también, José Antonio, la caridad, ¿no?, para la alimentación. Os asiste Cáritas, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. sí. Lo que son la comida y la cena nos la traen un catering, que ha llegado a un acuerdo Cáritas, y luego pues de vez en cuando llega alguna donación también de alimentos tratamos de aprovechar lo máximo posible, y si vemos que no vamos a poder, lo derivamos también al banco de alimentos, que también están muy necesitados.
Uh-huh. ¿Le recuerdas, me da la sensación que este providencial confinamiento y atención que están teniendo es obra del Señor? Creo además que estás aprovechando, entre otras cosas, la experiencia para la evangelización, y en este sentido, el que haya coincidido con la Semana Santa ha sido algo también providencial y estupendo, ¿no? ¿Cómo habéis vivido este momento?
Sí, bueno, vamos a ver, yo como había justo me habían tocado dos noches aquí los días anteriores, ya previendo lo que se nos caía encima, pues sin saber que yo iba a estar aquí dentro, pues hablé con varios amigos que colaboran también con otras ONGs y conseguí juegos de mesa para entretenerles y dos televisiones, ¿no? Con lo cual yo se las traje el sábado 21, yo me quedé aquí el lunes 23, con lo cual, bueno, pues digamos que yo también me estoy un poco favoreciendo de estas herramientas pues, para pasar un poquito el rato, pero en Semana Santa pues nos han venido muy bien pues para seguir todas las celebraciones del Papa o de nuestro cardenal, y bueno, pues he aprovechado también pues para hemos aprovechado para ver un montón de películas de carácter religioso, y bueno, pues a raíz de eso se entablan tertulias, porque bueno, muchas veces pensamos todos que tenemos la misma cultura religiosa y no es verdad, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ha servido como excusa pues para hablar de religión y luego también otras muchas cosas, ¿no? De historia de Europa, de historia de Israel, de lo que pasa por aquí, ¿no? En el mundo, pues son gente que acaba de llegar, que muchos llevan apenas un par de meses. Y bueno, a Europa le suena pues muy lejos, ¿sabes? Entonces, sirve todos.
Vaya, que os habéis convertido en una improvisada y decíamos providencial familia, os organizáis para esa convivencia, claro, del día a día, y además creo que incluso además de esas sesiones de evangelización y de hablar de todo un poco, tú has establecido unas dinámicas para que aprovechen el tiempo, ¿no?, como mediador para también cuando luego se incorporen de forma más o menos normal a la vida.
Claro, ellos están aquí y su objetivo es pues obtener en cuanto puedan pues un permiso de trabajo y ganarse la vida, ¿no?, dignamente. Entonces, bueno, pues yo también trabajo en un par de empresas donde son pymes, pero bueno, recibimos mucha gente inmigrante, pues que nos piden trabajo. Entonces, los procesos de selección no es como en una gran empresa, ¿eh? Aquí no, en la mayor parte de las empresas de las pymes no hay un departamento de recursos humanos y normalmente pues somos gente como yo los que hacemos las entrevistas. Entonces, pues hago entrevistas ficticias con ellos, les ayudo a elaborar un currículum, que es lo que nos interesa o no a gente como yo cuando me llega un currículum. Y bueno, pues un poco tratando de que no estén todo el día sin hacer nada, acumulando horas, viendo vídeo, música, que en un momento dado yo entiendo que otras cosas les pueden favorecer más el día de mañana, ¿no?
¿Qué te gustaría, José Antonio, que dijeran estas personas que están conviviendo contigo estos días y que estáis ahí, bueno, pues confinados, que pudieran decir cuando salgan? Para que no sé, ¿cuáles serían tus deseos, ¿no?, o tu mayor deseo?
Hombre, a ver, tanto los demás compañeros voluntarios como yo, no necesitamos que nos digan que hemos hecho algo o agradezcan, ¿no? Hacemos una cosa porque este tipo de cosas, porque en el fondo estamos viendo pues al Señor, ¿no? Es un mano del Señor. Entonces sí que me gustaría que no perdieran de vista que al final pues ha sido en este caso la Mesa por la Hospitalidad, una entidad de la Diócesis de Madrid, la que les está ayudando, la que se está volcando con ellos. Pues para que puedan ganarse la vida dignamente como cualquier ser humano, ¿no? Y muchas veces sabemos que luego fuera pues tienen problemas y bueno, que recuerden al menos que la Iglesia les ha hecho una mano, ¿no?
Pues esta experiencia de confinamiento que se está viviendo, gracias, como dice José Antonio, a la Mesa por la Hospitalidad, también es ejemplo de que la Iglesia no cierra en este tiempo de pandemia. La realidad de las personas vulnerables es, si cabe, más dura ahora que estamos confinados físicamente, pero desde luego, como estamos viendo, gracias a la labor, por ejemplo, de José Antonio Pardo, no lo está haciendo ni de forma afectiva ni espiritualmente. Gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
Sí, bueno, Mario, ¿puedo...?
Sí, muy brevemente, sí,
no,
cinco segundos.
Decir simplemente que el lema es acoger con calidad y calidez, ¿no?
Qué bueno.
Entonces
qué
es
bueno.
Un poco lo que tratamos de hacer.
Pues muchísimas gracias, José Antonio, por tu labor. Y ahora Marta Ruiz y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 17 de abril. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.